El día de hoy está con nosotros nuestro amigo, nuestro colega Raúl Moncada, con quien vamos a dialogar sobre los medios de comunicación frente a las elecciones. Vemos cómo en este último tiempo los medios de comunicación son tan solicitados por parte de los candidatos principalmente. Todos quieren salir en televisión, todos quieren estar en las páginas de los diarios, en las redes sociales también, en radio, en periódicos. Todos están apostando a realizar su campaña a través de los medios de comunicación. Y es que saben que los medios son masivos, que llegan a un número grande de ciudadanos a los que pueden dar a conocer sus ofrecimientos. En este sentido, queremos invitar a nuestro amigo a realizar este análisis. ¿Cuál es la importancia que tienen los medios de comunicación frente a la ciudadanía? Bienvenido y buenos días.
Muchísimas gracias, René, muchísimas gracias, Irina, y a todos los oyentes de este prestigioso programa y de Radio Católica Nacional. Bueno, hay un debate permanente desde la academia de cuál es la función y el papel que tienen los medios frente a elecciones. No están dadas las últimas palabras. Ciertamente hay procesos en donde no han demostrado efectividad la presencia de los medios y en otros en que aparecen coincidencialmente que tienen una presencia fundamental. En el último año, por ejemplo, en Estados Unidos el 75% de los medios estaban a favor de Clinton y en contra de Trump, y ganó Trump. En el caso, por ejemplo, de Argentina, de Macri, la mayoría de medios estaban con Macri, incluido la gran cadena del grupo El Clarín, que es un monopolio de medios masivos y también que controlan paquetes publicitarios, y ganó Macri. En la consulta de Colombia por la paz, la mayoría de medios se mostraron a favor del sí para terminar con esta guerra civil de 50 años, y sin embargo ganó el no. O sea, no es determinante. Pero ¿qué pasa con los medios? Ya en este momento actual ya podemos hablar de una reciente división de lo que significaría los medios, uno los medios privados y otros los medios públicos. Y los medios privados y los medios públicos, frente a lo que Habermas decía, lo privado y lo público, que no es lo mismo. En el caso, por ejemplo, de los medios privados, están vinculados por su tarea al capital y a la mercantilización de sus productos, que son mercancías simbólicas, incluida la información, están vinculados a intereses. Y en que el caso de los medios públicos se confunde mucho quiénes son los que realmente pertenecen a qué instancia política. Hay un reduccionismo que creer que todos los medios públicos pertenecen al gobierno, y eso no es cierto. Hay medios que pertenecen a municipios, medios que pertenecen a universidades públicas, a la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera. Entonces, confundir es, hay que más bien identificar que hay distintos medios, y hay medios gubernamentales, como El Ciudadano, por ejemplo. Ese sí es un medio absolutamente gubernamental que posiciona, que
la agencia Andes.
Y la agencia Andes, bueno, pero más desde estatal que gubernamental, la agencia Andes, pero de todas maneras está identificado fundamentalmente con el Ejecutivo. Pero ¿qué pasa con los dos medios, no? El uno, los medios privados, se inclinan hacia lo privado, es decir, hacia los vínculos de los intereses económicos y de los económicos con los políticos. Eso ya lo estudiaron autores como, por ejemplo, Thompson, que tiene un librito, Los Media y la Modernidad, y los cuatro poderes fundamentales: el poder económico, el poder político, el poder simbólico y además el poder coercitivo, que a veces no se le toma en cuenta. O sea, siempre está presente, pero no se le toma mucho en cuenta. De todas maneras, los cuatro poderes están detrás de una compleja sistema de sistema, es decir, el sistema social y el sistema de comunicación, que son los más determinantes a la hora de hablar de elecciones, están condicionados por subestructuras, pues estructuras muy complejas. Claro, en el caso de los medios están condicionados por las estructuras tecnológicas por esas estructuras con el vínculo con las estructuras sociales, culturales, etcétera. Hay una complejidad tenaz.
Pero aparecemos también en los medios como es este, el de Radio Católica, que claro, son los comunitarios. Exacto. En los que principalmente lo que nos interesa realmente es lo que a todo comunicador debería interesarle, dar a conocer los distintos pensamientos, los ofrecimientos, las propuestas de los candidatos, indistintamente del partido político, de el grupo que vengan. Lo interesante es que cada uno de los candidatos vengan acá y compartan con la ciudadanía su pensamiento, su criterio, y que la ciudadanía pueda también tener una visión, ¿no? Para saber por quién votar.
Ese sería el deber y la función de todos los medios, no solamente el comunitario, sino de los medios públicos y los medios privados también. Hay un concepto que está regido por un debate todavía, pero que es el que debería ser el que más esté presente en los medios masivos, que se llama el pluralismo. El pluralismo es el equilibrio que un medio da a todas las voces que tengan que ver con un acontecimiento. Es decir, la misma posibilidades de espacio y de tiempo que le den a todos los actores que tienen que decir algo frente a un acontecimiento, en este caso las elecciones, de todos los candidatos. Entonces, este pluralismo es muy difícil todavía de ejecutarlo. Vemos en los medios privados,
cuando hay condicionamientos.
Claro, vemos en los medios privados que, por ejemplo, existen personajes políticos llamados también los analistas, los expertos.
Que todos tienen su sesgo, ¿no?
Pero además, algunos que siempre están presentes en espacios permanentes con frecuencia, etcétera, etcétera, y que les dan más tiempo.
Los mismos y los mismos.
Los mismos y los mismos. Frente a otros que pertenecen a otros actores que no están presentes, o esporádicamente se los invita con muy poca posibilidad de cobertura. Así es. Entonces, ese pluralismo es el que hay que trabajarle en todos los medios. No existe ese pluralismo todavía. Lo ideal sería eso. El pluralismo que radios como Católica Nacional podría o ha demostrado que tiene. Pero hay que crear esos espacios dentro de cada medio, porque el pluralismo es la medida de por qué la libertad de expresión sería importante. Porque la libertad no quiere decir que el dueño y el enfoque del dueño del medio solamente es el que esté posicionado en el medio. Implica reconocer a los distintos actores y las distintas voces que tienen que ver con los acontecimientos.
Pero eso es difícil, como decías tú hace un momento, Raúl. Es sumamente complicado porque cada quien tiene sus intereses, ¿no? Y cada quien quiere dar espacio o hacer de los medios una tribuna para que florezca, para que se dé a conocer el partido político que al dueño le interesa.
Claro.
Lamentablemente es así, y eso se ha visto a través de la historia y seguimos viendo que esto sucede. Entonces, ahí el trabajo de los comunicadores.
Y diferenciar comunicadores de medios. Porque los medios, dentro de los medios, trabajan periodistas, trabajan comunicadores, pero las políticas y la división social del trabajo dentro del medio hace que el periodista, el profesional de la comunicación, no pueda tener la libertad que quisiera porque está condicionada a la política editorial de cada medio. Eso por un lado. Ahora, seguir analizando el asunto con las elecciones, es de que los medios están en relación con lo que significa los valores y las expectativas de la gente. Algunos autores le llaman a eso mediaciones cognitivas. Es decir, ¿qué expectativas, qué intereses tienen la población electoral? En este momento, según análisis que leí ayer de Adalid Contreras, que se publicó en Telesur, existe todavía un porcentaje que no ha decidido su voto, es decir, que ninguno de los candidatos han logrado posicionar propuestas o ideales de aspiraciones de estos sectores, especialmente de los jóvenes. Hay más del 50% solamente del sector de jóvenes que no han decidido su voto porque todavía hasta ahora no han logrado convencer,
no hay quien les convence.
Coincidir con sus intereses y expectativas.
Y tomemos en cuenta que hay un gran porcentaje de jóvenes desde los 16 años que ya votan.
Claro.
Y es triste, ¿no? Que todavía no haya claridad, que no sepamos por quién votar. Hay mucha gente, no solamente jóvenes, adultos también, que todavía están pensando y dicen, estoy analizando, estoy pensando a quién darle mi voto. Esta es parte también de esa desesperanza que se vive en nuestro país, Raúl.
Claro. Bueno, a nivel general, fuera del porcentaje de jóvenes, según las encuestadoras, del 30% aproximadamente es del que ahora todavía está indeciso. Y entonces habría que ver qué es lo que pasa en estos próximos menos de 40 días que existe para las elecciones. Yo creo que la tendencia están fijadas, pero puede ocurrir cualquier cosa.
Son las 7 de la mañana con 23 minutos aquí en Radio Católica Nacional del Ecuador, conversando con el doctor Raúl Moncada en torno al papel, a la incidencia de los medios de comunicación en campaña electoral. Habían salido algunos elementos como esto del pluralismo, y aquí está íntimamente relacionado quizás, doctor, con esto también en los medios de comunicación, la distribución equitativa de los tiempos para cada uno de los candidatos, el acceso de los candidatos también a los medios de comunicación, como que no todos tienen las mismas posibilidades. Esto con el propósito de conocer las diversas voces, que textualmente las diversas voces existentes en nuestro país. Ante esta realidad que enfrentamos, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar?
Bueno, el Consejo Electoral lo que regula es la propaganda, la presencia de la difusión publicitaria electoral, es lo que más regula. De lo otro no puede todavía meterse el Consejo Electoral. Más bien habría que ver a los otros organismos de comunicación de regulación que al menos exista un principio mínimo de pluralismo cuando se trata de dar entrevistas, de dar espacios a los distintos protagonistas de este proceso importante de las elecciones.
El espacio que tienen que ocupar cada uno de los candidatos. Doctor, otro aspecto también que es fundamental en estos minutos aquí en Radio Católica Nacional es cómo ha visto la tendencia hasta el momento, las que tenía relación también a lo que decíamos anteriormente. Hay todavía un gran número de electores indecisos. ¿Qué va a venir en estos cerca de 38 días que aún nos queda en la campaña electoral? ¿Por dónde se orientarían, se dirigirán y ya tomarán también una decisión?
Claro, bueno, eso es incierto, ¿no? Habría que ver lo que pase en estos menos de 40 días que suceden. Pero bueno, hay una tendencia, Dalís de Contreras analizó muy bien ayer esas tendencias. En primer lugar, si es que las cosas fueran ahora, por lo menos cuatro encuestadoras no habría primera vuelta.
No habría segunda vuelta.
Y la primera vuelta solamente le da una encuestadora. Entonces habría que ver qué es lo que pasa. De todas maneras, se va a intensificar, a mi modo de ver, las posibilidades. Ahora, las dos formas de hacer campaña, la una generar propuesta y la otra descalificar al oponente, es la que vamos a tener presente en estos momentos. Al parecer, quienes creen que le pueden afectar al que está primero en las encuestas apuestan por la descalificación. Uh-huh. Y quienes están mejor en las encuestas, al parecer, están apostando más bien por la propuesta o por mostrar la coherencia de su accionar político, como inclusive como candidatos, como testimonio de vida.
Yo creo que sí es importante dar nombres, hablar con nombres y apellidos, ¿no es cierto? En ese sentido, pienso, ¿no? Es mi sospecha que al final la tendencia o el sufragio de los ecuatorianos en la primera vuelta, si es que hay, se va a dividir en dos espacios, derecha e izquierda. Yo pienso que por ahí va el asunto, a pesar de que aún hay personas que todavía no tienen claro el panorama. Pero creemos que estas dos tendencias van a ejercer en su momento el poder de los votantes.
Así es. Bueno, no tanto porque la gente puede identificar las tendencias de izquierda o de derecha. Siempre, como volviendo a repetir, la gente vota en función de sus valores, sí, de sus expectativas y de sus intereses. Si llega a coincidir con los valores, el discurso político de los candidatos, la gente se sintoniza y se identifica. ¿Qué es lo que pasa con, a propósito de ese 30% de indecisos, que me parece importante tomar en cuenta? Hay una tendencia que Manuel Castells habla en un librito de Poder y Comunicación, de que existe un desencanto de la gente hacia la política. Al parecer este 30% podría ser, habría que ver en estudios, que pertenezca a este desencanto de la política. Porque la política en los últimos años no se ha recuperado todavía de una crisis que hablábamos la vez pasada de los partidos políticos. O sea, los espacios que deberían ser los protagonistas, los vínculos con los poderes políticos, con el gobierno, con la asamblea, etcétera, son los partidos, no lo hacen. El vínculo de estos partidos con la ciudadanía tampoco lo tienen, y por eso se acude a los medios masivos de comunicación, porque son, digamos, instituciones determinantes de contacto con la ciudadanía, con la población electoral especialmente. Entonces, eso habría que identificar. ¿Quién va a ganar? O sea, habría que entonces mirar por dónde van. Los medios en varias campañas optan por lo que está pasando en este momento, la política del escándalo. Entonces, a vincular el caso de Odebrecht con lo que está pasando con la con los actores políticos, con los candidatos, esa es una tendencia dominante en este momento de los medios en el Ecuador. Entonces tenemos a Odebrecht, sino que hay un problema ahí. Odebrecht no le salpicó, aparentemente no le salpicó directamente solo al gobierno, sino al alcalde de Quito, y en este momento el alcalde de Quito vinculado con un candidato de...
Pero el alcalde se está yendo a los Estados Unidos,
por supuesto,
para...
Y bueno, de, fuera de su discurso,
¿no?
Y fuera de su discurso de que es perseguido político en este momento, le salpicó una denuncia que no vino del Ecuador, sino del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del caso
Odebrecht.
Pero
él dijo ayer que en el documento no se dice que el municipio tenga algo que ver en el tema, ¿no?
No, lo que pasa es que está salpicado hasta que no se demuestre lo contrario. Lo que estamos hablando es por qué la política del escándalo en este momento es importante en las elecciones. Pero esta política del escándalo, que los medios propician, porque el escándalo es una materia prima que vende,
es
parte de la mercancía simbólica fundamental por parte de los medios masivos, y esto del escándalo está ligado al desencanto, pues, porque
totalmente.
La gente sabe que hay corrupción, la gente sabe que no se ha podido curar este mal, y es un mal que está presente y vinculado al poder político y al poder económico.
Aunque unas encuestadoras hasta hace dos semanas revisaba, decían que de una investigación que habían hecho, realizado, este asunto de denuncias de corrupción estaba en un tercer, cuarto plano de interés general, y que primero a la ciudadanía le interesaba, por ejemplo, estabilidad laboral, fuentes de trabajo. Y lo otro dejaban, entonces un poco sorprende también este comportamiento ciudadano, que lo, pese a que es un tema coyuntural y de todos los días, lo pongan en un tercer plano.
La gente se pone en contacto con los medios por varias razones, por varias necesidades, por varios valores de uso frente a la mercancía simbólica. Entre ellos está el entretenimiento, entre ellos está el matar el tiempo, y muy pocos son los que realmente buscan información. O sea, no pocos, digamos. Hay sectores que, o no todo el mundo todos los días busca información. Puede ser en un momento determinado que sí, pero puede ser un valor de uso simplemente para entretenerse, para matar el tiempo, para estar haciendo presencia mientras la soledad de la labor, como por ejemplo los choferes en la cocina,
labor cotidiana, ¿no?
En labor cotidiana doméstica, etcétera, para eso. Si eso es realidad, ¿no es cierto? Los medios tienen como materia prima el escándalo porque eso interesa a la gente. O sea, la gente puede estar desencantadísima, pero un escándalo siempre atrae, aunque no esté de acuerdo con el enfoque de ese escándalo.
Y determina acciones también.
Sí, ahí son determinantes. Más que las acciones, el posicionamiento de temas para discutirlo en el ámbito cotidiano. La agenda setting, que dicen los expertos. Eso no siempre se logra. En los últimos años, por ejemplo, hay temas que no, los medios no han podido posicionar en el Ecuador, sino el presidente a través de las sabatinas. Por ejemplo, por primera vez un presidente pone e impone una agenda a los medios y le dan a la gente materia para hablar y a los medios necesariamente temas que abordar.
Claro que sí. Con eso ya los medios de comunicación también tenemos de qué hablar el lunes, ¿no?
Así es.
Así es. Interesantes estos criterios de Raúl Moncada, del doctor Raúl Moncada. Él es de comunicador social y está dialogando con nosotros los días miércoles para pues ayudarnos a descifrar algunos temas sobre la comunicación social que son importantes, imprescindibles tratarlos en esta época, en época de campaña. ¿De qué hablaremos la próxima semana?
Muchísimas gracias, les agradezco la amabilidad por tomarme en cuenta en esto. Bueno, en lo que ustedes crean que yo pueda aportar, encantado de la vida estaremos.
Saldrán seguramente más elementos en estos 8 días y ahí abordaremos el próximo miércoles para que nuestros oyentes ya vayan también familiarizándose que el doctor Moncada, además él también analiza temas justo hoy de coyuntura, campaña electoral, medios de comunicación, candidatos, ciudadanía. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, muy amable.